El Último Runner, con Natalia Freire.
Bienvenidos a El Último Runner, el programa de Radio Marca en el que el atletismo es el protagonista. Os recuerdo el correo electrónico del programa, elultimorunner@gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, @elultimorunner, y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar el programa y tomar nota de todo lo que os vamos a contar en los próximos minutos. A los mandos técnicos esta noche me acompaña el gran y el guapísimo Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Le ha encantado lo de guapísimo, es que es verdad, es guapo el muchacho. Y comenzamos este programa que es el número 274, ni más ni menos. Y esta noche, como siempre, tenemos muchas cosas que contaros, así que arrancamos ya. Pues ya está sonando la sintonía de John Williams y eso significa que al otro lado del teléfono tengo a Juan Carlos Higuero. Muy buenas, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Natalia. Ahora mismo en Aranda de Duero y...
Dejas preguntarte. Que porque además la pregunta siempre es, no es cómo estás, que siempre estás bien, sino dónde estás. Bueno, en Aranda, pero velando armas, ¿no? Tengo entendido.
Sí, velando armas. Ya el domingo voy para Nerja, al meeting, un meeting espectacular que van a realizar desde el ayuntamiento con la ayuda de Francisco Urbano. Bueno, va a ser una prueba apasionante. Y por aquí, pues con los apuntes, Natalia, porque de verdad que la nómina de atletas es tremenda, ¿eh?
Es que de Nerja no es la primera vez que hablamos aquí en El Último Runner. Tienen un compromiso de verdad inigualable. Bueno, sí, hay otras localidades y otras ciudades españolas que también se comprometen con el atletismo, pero lo de Nerja tienen un compromiso también con la calidad de precisamente de llevar a los mejores atletas. Y creo recordar, corrígeme si me equivoco, que fue la primera competición después del confinamiento y después de tanto tiempo sin poder competir. Organizaron allí también un meeting para todos los élite y se lo pasaron fenomenal.
Sí, sí, así lo hizo Francisco Urbano, ese romántico del atletismo, además que practica atletismo con buenos registros en media maratón, y bueno, él quería agitar un poquito lo que es el atletismo con un meeting. Nerja es muy propicio para hacer una gran prueba, porque ahí se respira mucho atletismo, y enseguida se puso con algunos agentes como Miguel Ángel Mostaza, Jesús Oliván, entre otros, y montaron un meeting, bueno, pues para... un poquito más de que la gente tuviese un poquito más de ilusión por todo lo que había ocurrido en 2020. Y en este 2022, Natalia, ya se cumplen 3 ediciones, ¿eh? Será el meeting Desafío Nerja 2022, se celebra el próximo 4 de mayo a partir de las 8 de la tarde en el Estadio Enrique López Cuenca. El evento está patrocinado, bueno, por el Ayuntamiento de Nerja a través de la Concejalía de Deportes, también el restaurante El Pulguilla y restaurante Ayo. El propulsor y el alma mater de todo esto es Francisco Urbano, Arias el Pulguilla, que otra vez pues la quiere liar allí en Nerja.
Y bien que la lió en su momento, y ahora que una de las cosas que dijimos, ¿no?, cuando hablamos de esto, a ver si esto continúa en el tiempo, pues es evidente que lo ha continuado, y no solamente por las condiciones, ¿no?, que estamos hablando, Nerja, que respira atletismo, sino también las condiciones medioambientales, ¿no?, que es un lugar propicio también para practicar el atletismo por el clima que tiene, por estar a nivel del mar, y también porque es una ciudad muy divertida. Nerja, vamos, es la mítica ciudad que con lo que muchos de los que ya tenemos un montón de años nos hemos criado en verano.
Sí, sí, es un lugar maravilloso, ¿eh? Maravilloso, o sea, no solo por el turismo, las cuevas de Nerja, se respira... Vamos.
Sí, pero yo lo decía, sí, porque sí. Claro, tú es que eres más joven que yo, pero yo lo decía por Verano Azul, que se rodó allí, sí,
bueno,
en Nerja.
Bueno, mira, Natalia, vamos a ver, el restaurante Ayo,
¿Sí?
Es donde se rodaban las escenas de Verano Azul.
¡Oh, qué guay!
En ese mismo restaurante, en el mismo, ¿eh? De hecho, el dueño está allí cada día y todo, le piden fotos, bueno, un espectáculo todo aquello. Bueno, Natalia, vamos a las pruebas sí. previstas que hay del meeting, las pruebas previstas que será lanzamiento de martillo hombres y mujeres, pértiga hombres y mujeres, longitud hombres y mujeres, 110 metros vallas hombres, ojo aquí el cartel que hay. Estará Orlando Ortega, Kevin Sánchez, Daniel Cisneros, Max Ereja, un sueco que tiene menos de 14 segundos en los 100 de vallas, Abdel Kader, que estuvo en el último mundial bajo techo, Marcos Herrera, un atleta ecuatoriano de 13.77, y dos atletas locales. O sea, que es que el 110 metros vallas es tremendo. Nos vamos al 800. Estará Alejandro Estévez, Saúl Martínez, Musaba Hadan Ali, que tiene 1.44, Riad Chinini, el tunecino. Bueno, pues también una buena prueba la del 800. El 1500. Atención, Natalia, va a estar el campeón del mundo de velocidad de 800, Mariano García.
Olé.
Cambia el 800 en esta ocasión por el 1500. Quiere mejorar su registro. Él tiene 3.41.16. Y bueno, será una de las grandes atracciones, la de Mariano García. En esa misma prueba estará Kevin López, Santiago Catroce, Gonzalo García Garrido, Sergio Jiménez. Estará también el campeón de Qatar, Zabiraham Saeed Hassan. Bueno, el Kayami va a ser un 1500 también masculino fantástico. En los 5000, Ousmane Umais, el Chiqui Pérez, Endekungenayo y Cuisera, dos atletas que han estado protagonizando una campaña de campo a través fantástica. Será de la partida también Dani Arce, Raúl Celada, Ayumo Tak, Marvin Blanco, Zakaria Abu-Halfat, David Palacio, Eduardo Menacho, entre otros. O sea que va a ser, vamos, tremendo, ¿eh? Nos vamos ya a las mujeres. Habíamos hablado que iba a haber esas pruebas de concursos y lanzamientos. Y atención, en el 800 estarán Daniela García, Lore Ibarzábal, Marina Martínez, entre otras. El 5000 femenino, aquí yo creo que va a ser una de las pruebas del meeting, ¿no? Estará Irene Sánchez Escribano, Marta García Alonso, Carolina Robles, Beatriz Álvarez, Isabel Barrio, Jocelyn de Abrea, Carla Domínguez, Esther Navarrete, Iraida Prieto, Ángela Viciosa, Carmen Viciosa, María Forero, Sara Moreira, Catherine Tizalema, la ecuatoriana. Y es mi tía Natalia, fantástico, fantástico, fantástico.
Desde luego que sí, hay atletas de nivel y seguramente que se van a ver carreras muy emocionantes, así que estoy convencida de que lo vais a pasar muy bien. Recuérdame día y hora para todos los oyentes que estén por la zona, que no duden en acercarse a presenciar estas carreras tan emocionantes en Nerja el próximo día. Bueno, día si me lo sé yo, pero recuérdamelo tú.
Sí, es el miércoles 4 de mayo a partir de las 8 de la tarde en el estadio Enrique López Conca, que por cierto, Natalia, este estadio Nerja, en el estadio de Enrique López Conca, va a ser el campeonato de España al aire libre que se disputa este año, del 24 al 26 de junio. O sea, con lo cual Nerja tiene que estar de enhorabuena, porque entre el meeting, campeonato de España y demás, pues se respira atletismo a raudales.
Pues me quedo con eso, miércoles 4 a partir de las 8 de la tarde en Nerja, atletismo del bueno con el meeting que organiza el Pulguilla en el mítico pueblo de Verano Azul, que ya es la tercera edición, ¿no? ¿Me has dicho?
Sí, sí.
La tercera edición, y que se repita, que se siga repitiendo en el tiempo para que podamos seguir disfrutando en una ciudad como la de Nerja, que está tan comprometida con el atletismo y el atletismo del bueno. Pues ya arriesgaron en su día para poder poner a correr a los atletas que habían estado tanto tiempo confinados, pues ahora lo siguen haciendo, y además eso, invitando a atletas locales para que se puedan también lucir con sus vecinos. Muchísimas gracias. No sé si me tienes que contar algo más, Juan Carlos.
No, pues que el día 20, del 20 al 22 es el campeonato iberoamericano, y que en este mitin yo creo que el seleccionador nacional, Pepe Peiró, va a estar pues muy atento a ver lo que sucede, porque de aquí pueden salir algunos atletas que vayan al campeonato iberoamericano. Y luego el día 7 de mayo también estará el meeting de Ibiza, que ya hablaremos la próxima semana.
Perfecto, pues la semana que viene hablamos del meeting de Ibiza, me lo cuentas todo y hablaremos de más cosas porque hay mucha tela que cortar. He estado mirando el calendario y digo, madre mía, si es que se viene competición tras competición, hay un montón de mítines, no quiero ni pensarlo lo que nos espera. Así que sí, vamos a coger aliento para lo que se nos viene encima ahora con la temporada de verano al aire libre y lo iremos contando aquí como siempre con Juan Carlos Higuero en el último Runner.
Hola, soy Mohamed Katir y soy cruzmarquista nacional y yo escucho el último Runner.
Pasado sábado en la sede del COE se entregaron los premios a los mejores atletas del año pasado. La gala era el plato fuerte de un fin de semana intenso, repleto de eventos, que comenzó con el concierto al piano de Sandra Meyers y el recital de poesía de Manolo Martínez dentro del acto El Último Adiós, un concierto que se realizó el viernes y que sirvió de homenaje a los atletas que nos dejaron durante la pandemia y que no recibieron la despedida que merecían. Y el fin de semana terminó con la Asamblea General Ordinaria de la Real Federación Española de Atletismo, celebrada en la mañana del domingo 24, y todos los actos, incluyendo la gala, sin restricciones, por primera vez desde 2019, que estas restricciones las hemos sufrido, como todos sabéis, a causa del COVID-19. En la gala, que es lo que desde lo que vamos a hablar ahora mismo, aprovechamos para charlar con algunos de los premiados, empezando por dos de los atletas que batieron récords de España en el año 2021, Belén Toimil en peso y Odei Jainaga en jabalina. Muy buenas, Belén, ¿qué tal?
Hola, buenas de nuevo.
¿Esperanzas por obtener el premio o el premio ya fue el récord que batiste en pista cubierta hace un año justo?
Efectivamente, ya solo estar nominada es un premio y bueno, es un honor venir a la gala, es la primera vez que vengo. Además creo que por hacer el récord de España creo que también nos iban a dar como un detalle y me hace muchísima ilusión, así que nada, solo estar aquí ya es una pasada con toda la gente, con todos los invitados, así que bueno, a disfrutar de la gala y lo que sea será, pero bueno, no tengo muchas esperanzas de que me den el premio.
Las rivales que tienes son potentes, pero en realidad esto es un poco más celebración, ¿no? De ese año exitoso que tuvimos el año pasado y este 2022 que tampoco pinta mal.
No, exacto. El año pasado fue brutal para muchísima gente en la selección española. Entonces, eso, toca disfrutar de todos los premios que les den a los compañeros. Y nada, este año hay grandes objetivos. Está el Mundial, el Europeo y grandes competiciones. Así que, bueno, estamos entrenando para intentar hacerlo igual de bien que el año pasado.
¿Alguna fecha señalada en rojo? ¿El Europeo, el Mundial, los dos?
Los dos. El Mundial es en julio y el Europeo es en agosto, así que, bueno, hay un mes para continuar la preparación entre uno y otro y, a ver, intentar hacer lo mejor posible, a ver si cae alguna final.
Estoy con Odei Jainaga. Estamos en una gala de atletismo y tú has venido de gala, desde luego, porque también la ocasión lo requería, ¿no?
Sí. Ya, bueno, pues digo, pues ya que vamos, pues nos ponemos guapos para ir.
Además, vosotros sabíais que ibais a recibir el premio por haber batido el récord de España y ya veníais sabiendo que ibais para adelante, pero ha sido una gala muy emocionante porque se ha visto a muchos atletas de tu edad.
Sí, es verdad, la mayoría éramos muy, muy jóvenes, bueno, muy jóvenes, a ver, yo ya voy para 25, que se dice rápido, pero aún así seguimos siendo jóvenes. Han aparecido unos chavalitos ahí que decíamos, ¿y esto quiénes son? Y eran súper jóvenes y yo personalmente no los conocía. Pero bueno, apuntan maneras y eso es lo bonito de esto, ¿no? Que ya vienen nuevas generaciones y nosotros tenemos que ser referentes para ellos y poner las cosas difíciles para que espabilen y sigan dándole caña.
Desde luego lo que tú has hecho, que además tuvo mucho eco en los medios de comunicación, que creo que eso sí muy importante, porque cuando hablamos de atletismo la gente piensa automáticamente en correr y muchas veces se nos olvidan los concursos y las combinadas y todo lo demás. Y vosotros ahora con esa irrupción pues estáis dándole un poco más de espacio, ¿no?
La verdad es que sí. Hoy en día la tele también hace un poco las emisiones así asado, lo tengo que decir. Y mi abuela siempre está enfadada con ello porque tanto yo como mi primo es alta altura, es más joven que yo, salimos pues digamos menos, ¿no? Y ahora que nos hemos hecho un nombre en esto, pues ya sí que nos enfocan más las televisiones y los medios y bueno, pues llevamos a los concursos a la pantalla y a la existencia, digamos.
Pues eso quiere decir que si llamáis la atención de las cámaras es que estáis haciendo algo bien. Sé que estás lesionado, estás mejorando de tu lesión, este año tenemos muchas citas importantes. ¿Tienes algún objetivo ahí a corto o largo plazo?
Justo acabas de sacarme de donde el fisio con el que estaba rehabilitando y estábamos hablando de doctores ya. Este año no me pinta muy bien, la verdad. Yo quería competir y quería sacar mi mejor versión. Para eso he estado haciendo un protocolo de fortalecimiento, de rehabilitación durante, no sé, más de 7 meses o así. Y no da fruto. Mi hombro no responde y la lesión que tengo no se pasa con el tiempo, ¿no? Es una lesión que dejándolo seguir así. Entonces, pues muy, muy seguramente tenga que pasar por quirófano y se me vaya esta temporada por ahí. Y bueno, eso no me preocupa en absoluto. Yo quiero estar bien para lo que venga en el futuro y perder un año no es perderlo, simplemente sigues entrenando, sigues mejorando otras facetas, otros aspectos y eso es lo que te ayuda luego de repente a dar otro golpe en la mesa y volver más fuerte. Pero bueno, tengo objetivos ambiciosos, siempre los he tenido y yo peleo por ellos bastante y estoy, no sé, centrado en eso.
Los jóvenes batiendo récords de España y con las cosas muy claras, como también las tienen Xela Martínez y Sergio del Barrio, que recogieron los premios a los mejores atletas de la generación atletismo, o Paul Oriach y Tessie Evosele, que fueron los premiados en la categoría de mejores atletas sub-20, aunque hay que advertir que Tessie Evosele tuvo que subir en varias ocasiones a recoger premios para su nuevo entrenador, Iván Pedroso, y también para su compañera de entrenamientos, Ana Peleteiro, que se llevaron los premios a mejor entrenador y mejor atleta, respectivamente. Estoy con Tessie Evosele. ¿Llevas una bolsa para poder transportar los premios para tus compañeros y entrenador?
De verdad, no es que llevo una bolsa, es que llevo un camión. Porque me he hecho un desfile allí entre premio y premio, que bueno, pues ya supongo que mañana me saltaré el entrena.
Has tenido un año 2021 muy emocionante, con todo lo que has conseguido, pero el año 2022 tampoco se presenta mal. Cambio de entrenador, cambio de grupo de entrenamiento, ¿cómo lo estás asimilando? ¿Es todo distinto o lo estás llevando bien?
La verdad es que sí que es verdad que es diferente, pero me estoy adaptando bien. Estoy llevándolo todo poco a poco, paso a paso, para adaptarme correctamente y ahora mismo estoy centrada en recuperarme de mi lesión, así que ya el futuro dirá, estoy expectante.
¿Las lesiones forman parte de la vida del deportista? ¿Cómo vas de ello?
Pues la verdad es que estoy avanzando bien, me lo tomo con mentalidad positiva porque, como bien has dicho, son parte del deporte, son parte de nuestro estilo de vida. Así que me centro en recuperarme, en tomármelo con calma, porque todavía queda tiempo.
Pues tenemos todo el tiempo del mundo, que además eres muy joven y esperamos que el año que viene vengas a recoger unos cuantos premios más, pero que sean todos para ti.
Pues la verdad es que espero que sí, que la siguiente vez los premios que recoja sean para mí, pero no tengo ningún problema en recogérselos a mis compañeros.
Y aquí se demuestra que el atletismo, aunque sea un deporte individual, no deja de ser un deporte de equipo.
Totalmente.
Muchísimas gracias, Tessie, muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias a ti por esta entrevista.
Estoy con Paul Oriach y ha recogido el premio al mejor atleta sub-20. Vosotros estáis muy cerquita ya de los absolutos, como habéis dicho en la entrega de premios, tan cerca que ahora mismo ya estáis tocando ahí el mundial y el europeo, porque por marcas podríais estar.
Sí, como bien has dicho, ya estamos bastante cerca, pero bueno, al final hay que ser realistas porque todavía hay muchos atletas que están en la categoría absoluta y que están también, pues que ya tienen esas marcas y las han superado alguna vez. Entonces nos queremos ir acercando, pero sabiendo que aún quedan unos cuantos años y con mucha prudencia, porque bueno, las marcas pueden estar, pero luego hay que saber ganarlos en los campeonatos y eso es lo más complicado. Pero bueno, aprendiendo como estamos haciendo hasta ahora, yo creo que algún día podremos llegar a estar peleando para ello.
¿Os supone eso mucha presión o vosotros vais con mucha más tranquilidad porque sabéis que todavía tenéis etapas para ir completando?
No, la verdad es que presión ninguna, porque al final cada uno tiene su carrera deportiva. Nosotros de momento los jóvenes la estamos teniendo muy buena en las categorías menores, como puede ser en mi caso la categoría sub-20, pero bueno, a medida que vayamos creciendo vamos a intentar seguir igualando los mismos resultados que hemos conseguido en categorías menores, pues transferirlas a categorías más grandes. Entonces, viendo que los atletas que ya son absolutos ya están logrando resultados a nivel internacional muy buenos, ¿por qué no nosotros en un futuro podamos estar en su misma posición?
Paul Oriach, con la cabeza también amueblada como el cuerpo, porque ahí está compitiendo ya cerquita de los mayores, como dice él, y mejor atleta masculino sub-20, así como Tessie Evosele, mejor sub-20 femenina, que como hemos escuchado también recogió el premio al mejor entrenador, que fue para Iván Pedroso. Pero también hubo un premio para el mejor entrenador generación atletismo, que se lo llevó François Verognan.
François Bérignan, creo que he dicho bien el apellido, porque ya de tanto oírlo, al final lo hemos aprendido. Hablamos justo antes de la final olímpica en la que participó Asier Martínez, su pupilo, y nos contó de él que se dedica sobre todo a alimentarse bien, estudiar y entrenar. ¿Sigue siendo así o la fama le ha podido?
No, sigue siendo así. La verdad es que hemos conseguido entre todos mantenerle ahí los pies en el suelo y sigue así.
Es un atleta muy joven, como también muchos de los que tienes bajo tu tutela. Te llevas el premio al mejor entrenador de esos atletas jóvenes. Precisamente has dicho una de las razones por la pasión que sientes por este deporte.
Sí, totalmente. Yo me he reconocido en este discurso de, pues es un apasionado del atletismo, me encanta, disfruto mucho y intento pues transmitir esta pasión a los chicos que vienen a entrenar conmigo y así me defino, sí.
Tenemos dos citas importantísimas el próximo verano. Europeo y mundial, bueno, por el orden correcto es mundial y europeo. ¿Qué señal hemos puesto en el calendario? ¿Hemos señalado las dos fechas?
Bueno, cuando yo planifico la temporada pongo las competiciones más importantes del año y estas dos competiciones están puestas, así que son objetivos. El objetivo es llegar, lógicamente, y hacer un buen papel como hicimos tanto en pista cubierta en Belgrado que el año pasado en Tokio. Ese es el objetivo, sí.
¿Tenemos otro Asier Martínez entre tu grupo de entrenamiento?
Sí, tenemos. Bueno, a ver, lo que está consiguiendo Asier con tan poco tiempo, la verdad es que va a ser difícil repetir, pero tengo un grupo grande, pues hay una tal Nerea Bermejo que hace 400 metros vallas, que bueno, que está ahí pisando los talones, por lo menos siguiendo un poquito el camino de Sara Gallego. Tengo Laila Lacuez, alto de la longitud, Iker Alfonso, 400 vallas también. Andrea Ría, que acaba de llegar en el grupo triplista, que batió el récord de España, o sea, el de campeonato de triple, o sea, sí, hay cantera, hay gente de atrás.
François Bérignan, mejor entrenador generación de atletismo con una voz radiofónica, ¿eh? No me digáis que no, tiene una voz perfecta para la radio. Y además es el entrenador de otro premiado, Asier Martínez, que lo fue como mejor atleta sub-23 en la categoría masculina. Y en la categoría femenina, sub-23, el premio fue para Sara Gallego. Pues Sara Gallego ha recibido el premio a la mejor deportista sub-23. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentado?
Evidentemente es un orgullo. Además, la temporada pasada fue una temporada de cambios. Yo empecé a entrenar en el Cast en Cugat, nuevo entrenador con Alex Codina, un grupo de entreno nuevo, el ambiente era distinto. Y puedo decir que evidentemente mal no me fue. Tengo muy buen recuerdo de la temporada pasada. Y evidentemente esto me da muchísimas ganas para luchar para que esta temporada sea aún mejor que la pasada.
¿Qué ha cambiado del sub-20 al sub-23? ¿Tenéis más presión ahora?
A ver, se nota que ya estamos más cerquita de la categoría absoluta y que hay que estar ya cada vez un poquito más fuertes para llegar hasta al máximo, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, tenemos un poquito más de presión, pero yo creo que esto a la vez es más motivación y son más ganas de llegar a lo más alto.
Tenéis una generación impresionante entre los sub-23. ¿Hay competencia o hay más compañerismo, como hemos podido ver?
Yo creo que van un poco a la par, cuanto más competencia también más compañerismo, porque nos sentimos todos más o menos igual, podemos compartir emociones y ya te digo, yo estoy súper orgullosa de formar parte de esa generación y como te digo, entre todos nos ayudamos muchísimo, nos motivamos juntos para llegar todos a conseguir nuestros sueños, que básicamente pues unos Juegos Olímpicos, medallas en europeos, etcétera.
Hablando de sueños y de objetivos, ¿cuál es el día o los días que tienes rodeados en el calendario? Porque este año se ha apretado todo mucho después de la pandemia.
Como dices, hay muchísimas competiciones importantes. Yo creo que nos vamos a entrar, con mi entrenador hemos decidido el europeo, es donde hay más posibilidades de estar en una final entre las mejores de Europa y lucharemos por estar allí. También, evidentemente, queremos estar en el mundial y hacer un buen papel allí. Así que, bueno, de momento tenemos estas dos grandes citas y a ver qué tal se viene.
¿Sigues aconsejándole a María Vicente cómo tiene que hacer, las vallas?
No, a ver, ella ya me ha comentado, ella técnicamente incluso es mejor que yo, así que no puedo decirle nada, simplemente yo le diría que siga haciéndolo como lo está haciendo, tiene muchísima autoridad en la pista, es muy buena y yo simplemente le deseo lo mejor después de esta recuperación de esta lesión que ha tenido y sé que lo va a hacer muy bien.
Pues igual que tú, Sara, muchísimas gracias por atender.
Muchísimas gracias.
Tan jóvenes y hablando tan bien, pero es que no solo de jóvenes vive el atletismo, también hubo premios para los atletas máster. Entre los hombres, el mejor fue José Vicente Río Seco y entre las mujeres, un año más, la gran Esther Pedrosa.
Estoy con Esther Pedrosa, mejor atleta máster. No me extraña teniendo en cuenta el año 2021 que hiciste, venga a batir récords sin parar.
Sí, la verdad es que hice 3 récords del mundo y fui nombrada la mejor fondista europea. Entonces, bueno, lo lógico es que recaiga en mí porque por las nominaciones estas de récords.
Está bien, ¿no?, que desde la federación y también desde los aficionados y la prensa se te haga un reconocimiento por todo ese trabajo que muchas veces queda en la sombra.
Sí, la verdad creo que en el fondo todos los atletas pues es lo que queremos, que nos reconozcan un poco el trabajo, el esfuerzo, y sería ilógico decir que no es cierto, es así. Nosotros corremos y o lanzamos o saltamos para mejorar nuestras marcas, pero en el fondo a veces llevamos una mochila encima de amigos, de familiares que... Siempre quieres hacerlo bien un poco por ellos también.
Por último, hablamos con el mejor atleta de este año. La mejor fue Ana Peleteiro y el mejor fue el marchador Marc Tur. Cuarto en los Juegos Olímpicos de Tokio. Tan cerquita estuvo de tocar la chapa que es que nos quedamos todos con ganas de más. Y estoy segura de que este premio le va a motivar para ir a por muchos más objetivos.
Estoy con el super triunfador de la gala de atletismo 2021 porque la ovación que ha recibido cuando se ha anunciado que Marc Tur era el mejor atleta de este año, bueno, puesto en pie todo el auditorio. Marc, muchas felicidades.
Muchas gracias.
La marcha es una disciplina que nos ha dado muchos éxitos durante muchos años, pero es que tu participación en los Juegos Olímpicos rozando la medalla que nos tuviste a toda España en vilo a las 4 de la mañana, creo que era. Qué momento, qué emoción. Supongo que ya lo tienes todo digerido, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un momento que me costó bastante porque estuve varios días, diría semanas, dándole vueltas, ¿no?, a cómo había gestionado la carrera, qué podría haber hecho mejor... Porque claro, al final me quedé con ese gusto, o sea, esta sensación agridulce, ¿no? Pero sí, ya desde luego todo digerido, estoy contento y tranquilo, como he dicho antes, porque di mi 100% en la competición, en los Juegos Olímpicos, y desde luego que me quedé muy cerca de la medalla, pero un cuarto puesto, pues es casi medalla.
Eres muy joven, yo recuerdo la despedida que hicimos para los medios de comunicación con la Real Federación Española de Atletismo, que nos convocó justo antes de iros, que vosotros además ibais a Sapporo, no ibais a Tokio, o sea que también la gente de ruta no tuvisteis esa experiencia de los juegos tan completa como el resto. Y tú eras como el tapado, ibas ahí como...
Sí, claro,
sí, que nadie te prestaba mucha atención y yo pensé, como lleva poca presión, igual nos da una sorpresa.
No, sí, sí, desde luego, o sea, y es que es totalmente justo porque yo estaba en el ranking sobre el 24 o 25 del ranking en los 50, es decir, que estuviera en cabeza luchando por las medallas no se lo esperaba nadie, ¿no? Entonces, desde luego que, bueno, iba sin presión, yo sabía que estaba en los juegos, ese era mi sueño y iba a dar mi 100%, ¿no? Me acuerdo de mi última publicación antes de competir que dije eso, no sé cómo saldrá la competición, dije tal cual, no sé cómo saldrá la competición, lo que tengo claro es que voy a dar en mi 100%, porque me ha costado mucho llegar hasta algunos Juegos Olímpicos, y es cierto, o sea, el año pasado fue un año muy duro para conseguir esa plaza, y iba a dar mi 100%, y así hice.
¿Qué ha cambiado desde entonces? Porque claro, ahora ya no vas de tapado, ahora eres candidato, ahora te seguimos todos los medios, ahora te pedimos entrevista.
Todo mucho. Sí, sí, la verdad es que cambia bastante. Yo la verdad es que en ese aspecto estoy bastante tranquilo, por suerte tengo una psicóloga que trabaja conmigo semana tras semana y esa parte es muy importante, creo que la mente a veces no se le da tanta importancia, parece que todo esto es físico, pero la mente es crucial. Y a veces pues tenemos los atletas demasiada presión, ¿no? O quizás no sabemos gestionarla bien. Pero bueno, en mi caso estoy bien, estoy tranquilo, estoy motivado, que creo que es el mejor estado en el que puede estar un deportista. Y con ganas de competir para el verano porque hay muchos campeonatos.
Gestionar el fracaso es importante, el éxito también, como nos estás contando. Vale, ya que has dicho lo de los campeonatos, ¿cuál es en el calendario que tenemos? ¿Agosto o julio señalado?
Ambos, julio y agosto, sí, sí, no me dejo fuera ninguno. Aunque bueno, julio al final es el más importante, el campeonato del mundo en Eugene, es la cita del año, sin duda alguna. Estamos ya empezando a prepararla, llevan muchos días, quedan menos de 100 días, casi que llevamos la cuenta día tras día. Pero bueno, tengo muchas ganas de volver a colocarme la línea de salida, ahora por los 35, que ha sido una nueva adaptación. creo que en el invierno he estado en ese proceso, ¿no?, de adaptación, y creo que ahora ya estoy listo para afrontar de verdad esos 35 kilómetros, porque me guste o no, se parece más a la prueba de los 20 kilómetros que a la prueba de los 50. Entonces, bueno, estoy entrenando, motivado, y bueno, como he dicho antes, todo esto es gracias a mi entrenador José Antonio Quintana, que sin él pues no podría haber llegado hasta donde he llegado, y confío en él para llegar al máximo nivel, al campeonato del mundo.
Sabemos que estás en buenas manos, así que confiamos en Quintana, confiamos en ti, y de verdad muchísimas gracias por hablar con nosotros y muchísimas felicidades por este premio. Y tal como lo estoy escuchando yo, lo de los 35 lo tienes claro.
Sí, no, voy a por todas, a por los 35, así que nada, esperemos que salga bien, muchas gracias.
Impresionante Marc Tur, lo que hizo en los Juegos Olímpicos y lo que sigue haciendo en este año 2022. Muchas felicidades para él, para Ana Pelletegro, que han sido los mejores en 2021, y también para todos los nominados y premiados en la gala del pasado sábado.
Hola, soy Marta Pérez y yo escucho El Último Runner.
Este Run for Your Life de los Beatles es la sintonía de Lorenzo Albadalejo y de su sección Atletismo al Rescate, que vuelve una semana más por aquí, por los micrófonos de Radio Marca, para contarnos una historia que yo ya conozco de otras ocasiones en El Último Runner, pero claro, ahora con Lorenzo de por medio, esto seguro que ha crecido un poquito. Lorenzo Albadalejo, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Natalia, muy buenas a todas las oyentes, a todos los oyentes. Una semana más aquí estamos para comentaros, en este caso, un evento, pero que yo creo que este no es un evento más, es el evento.
Desde luego, porque reúne muchas de las condiciones que tiene esta sección, ¿no? Reúne la competición, el atletismo y, sobre todo, la solidaridad.
Y yo creo que en este año junta más cosas. En primer lugar, junta uno de los valores más grandes del deporte, que es el compañerismo. Como embajador de la prueba que vamos a presentar tú y yo, y desde el primer momento que me involucré como embajador de la misma y también de la ONG que hoy vamos a presentar, contacté con uno de mis máximos rivales en el deporte, que es también un compañero y que se ha sumado para echarnos una mano, ni más ni menos, que desde Ucrania.
¡Jolín!
Entonces eso indica como una rivalidad en la pista de las más duras, porque al final él y yo no hemos disputado y no hemos ido quitando uno a otro las medallas en la pista, pero cómo esa rivalidad se puede llevar fuera de la pista, hasta el punto que ahora vamos a tratar desde miles de kilómetros de distancia echarle una mano tanto a la gente de su país como a gente de seis países más, con diferentes proyectos para llevar lo más básico que necesita una persona, que agua.
Bueno, vamos a ordenar la información. Estamos hablando de la carrera Global 6K for Water. Es una carrera que se lleva celebrando unos cuantos años. Yo creo que la última vez que hablamos de ella con nuestro invitado aquí en el estudio fue en el año 2019. Claro, la pandemia de por medio ha parado y ha frenado todas estas cosas, pero se va a celebrar el día 22 de mayo en Madrid a las 9 de la mañana, pero, como estás contando, Lorenzo, tiene muchas más características. Sí. Dime.
No, lo único que decía era eso, que se celebra por primera vez desde la pandemia de manera presencial. La carrera, pues como es evidente por motivos que todos sabemos, pues tuvo que pararse por las restricciones propias de la pandemia, pero vuelve este año. Yo creo que otro de los componentes que tiene eso, la posibilidad de juntarnos en Madrid, en el centro de Madrid, para practicar deporte, que ya sabemos que estamos recuperando el calendario del running. Así que un motivo más, deporte, solidaridad, turismo, porque al final el centro de Madrid, cuando se cortan las carreteras, es muy bonito de ver. Y yo creo que ¿quién mejor para presentárnoslo que Javier, que es la persona que tú estabas hablando y una persona que también yo tengo la suerte de conocer desde hace muchos años?
Javier Ruiz, yo creo que sí, que fue en el año 2019, ¿no? Cuando estuviste por aquí por los estudios de Radio Marca para hablar de esta carrera, la Global 6K for Water.
Sí, así es. Buenas noches, Lorenzo y Natalia, y de nuevo muchísimas gracias por vuestro compromiso solidario continuo. Fue en 2019, antes de que llegara la pandemia, donde tuvimos que interrumpirla por 2 años, y este año, pues como decíais muy bien y ya explicabais, volvemos con más fuerza que nunca, con el compromiso solidario de llevar agua potable a niños, niñas y familias de todo el mundo, en América, África, Asia, y también un proyecto de agua y saneamiento para responder a la crisis humanitaria en Ucrania.
Como nos estaba contando Lorenzo con uno de sus máximos rivales. A mí me encantó mucho la historia de esta carrera y que tú me la contaste y que te pido por favor que nos la vuelvas a contar aquí en los micrófonos del Último Runner. ¿Por qué 6 kilómetros, Javier?
Perfecto. Pues sí, os cuento. Bueno, 6 kilómetros es la distancia media que millones de niños y niñas en el mundo tienen que recorrer para buscar agua. Y no siempre limpia, al final para poder coger agua de donde pueden. En ese camino pues les impide ir a la escuela, pueden sufrir abusos de mucho tipo y al final están perdiendo la oportunidad de un futuro. El caminar o correr ese día 6 kilómetros, o las personas que prefieran hacer la de 10 kilómetros homologada, que también es un recorrido muy favorable en Madrid, están contribuyendo a poder llevar agua a esos niños y niñas. Por eso decimos que cada paso que das tú es uno menos para ellos.
Desde luego, está bien que especifiques eso, que lo iba a contar yo, que también ahí está la opción de los 10 kilómetros, que además son homologados, es decir, que nos sirve para coger una buena marca, para una buena marca que está acreditada para luego poder correr en otras carreras. Lorenzo, yo imagino que tu rival ucraniano estará también muy contento con que vaya a servir también todo lo que se recaude en esta carrera para ayudar también a su pueblo.
A ver, evidentemente los 7 proyectos por los que se corre este año son importantes, pero hay que ser un poco atento a la realidad de cada momento y está claro que en este momento tanto la realidad social como la realidad mediática hacían que no pudiéramos mirar o no pudiéramos dejar de mirar en este caso a lo que está sucediendo en Rusia, en Ucrania, y tratar también de ayudar. Entonces, desde el primer momento, nosotros llevamos en contacto, Javier y yo, varios meses, y desde el primer momento que empezó el conflicto sabíamos que teníamos que hacer esto y sobre todo, pues cuando pudimos entrar en contacto con Mikita y con todos los atletas ucranianos que nos han hecho una mano, que presentaremos a varios, pues desde el primer momento se mostraron dispuestos y evidentemente con las limitaciones propias que tiene el estar allí, que ellos están, los 4 deportistas de momento que tenemos están allí en Ucrania y evidentemente contactar con ellos y hablar con ellos no es fácil, pero no, cada cosa que le hemos pedido nos la han hecho sin problema.
Javier, una de las cosas buenas que ha traído la pandemia, que no han sido muchas, pero algunas sí, es que os han dado la posibilidad de organizar las carreras no solamente en un solo lugar, ¿no? En una sola localidad. De hecho, esta carrera se puede correr en cualquier ciudad del mundo. Tenemos otras opciones, ¿verdad?
Sí, verdad. Como muy bien dices, Natalia, quienes entren a la web global6kforwater.es van a poder apuntarse a esta carrera de Madrid que decíamos, 6 kilómetros o 10 kilómetros homologados. Van a poder elegir carreras que están surgiendo en muchas partes de España, también físicas, organizadas por diferentes ayuntamientos y por colaboradores nuestros, pero también desde cualquier rincón de España van a poder caminar estos 6 kilómetros con una aplicación móvil Kinendu que se pueden descargar y hacerlo.
Toda esta información, como tú bien has dicho, global6kforwater.es, ahí es donde está la web, que además es una web preciosa, donde también podemos encontrar historias reales que son conmovedoras, ¿no? Sobre todo estas niñas y sobre todo niñas, que son las que se suelen encargar de ir a buscar el agua. Javier.
Sí, totalmente. Como recuerdo cuando comentábamos contigo en 2019, yo viajé a Ghana y de verdad ese camino, ese recorrido, fundamentalmente lo hacen niñas y mujeres. Por tanto, más que nunca nos tenemos que volcar con este momento, como decía Lorenzo, tan importante también de poder llevar esa ayuda a las personas refugiadas que están llegando a Rumanía y Moldavia. Yo salgo para allí este mismo domingo y a la vuelta pues estaré encantado de contaros, ¿no? Pero realmente participar en la carrera significa la vida para millones de niños, niñas y sus familias. Quienes no puedan caminar o correr también tienen la posibilidad de entrar y colaborar con la cantidad que quieran donar. O sea, que animamos a todo el mundo a participar de una u de otra forma.
Como por ejemplo es mi caso, que ahora mismo estoy lesionada y es que vamos, voy hasta cojeando cuando camino. Y esta carrera me da la posibilidad de poder ayudar sin tener que dar ni una zancada, aunque ya me gustaría darlas. Vais a tener que organizar otra para el año que viene, ¿eh? Porque no quiero quedarme sin correr este global6k4water.es. También tenemos la posibilidad, Javier, de apadrinar, ¿verdad?
Sí, el apadrinamiento es una forma sostenible de ayuda en el tiempo. Estamos de media 15 años en una comunidad llevando agua limpia, salud, educación, grupos de ahorro de mujeres para el emprendimiento de economía local, y por tanto apadrinar un niño o una niña establece una conexión muy bonita donde se pueden recibir cartas que te permiten ver la evolución de la comunidad, de esa familia. También pueden visitar el terreno para ver el impacto que su ayuda va produciendo.
Por cierto, que los que ya estén inscritos, ya saben, en la web también se pueden informar, donde pueden recoger su dorsal, su bolsa, que además es que es muy facilito todo. Pero, ¿hasta cuándo podemos inscribirnos?
Los que se inscriban en Madrid hasta el día previo, hasta el sábado, porque como bien decías, podrán ir a recoger los dorsales ese mismo viernes por la tarde o todo el sábado. Y por tanto se cierra el día anterior. Los que se inscriban en carreras como la que se organiza por el Ayuntamiento de Tiana o Venturada o la que va a haber en Sevilla, Málaga, etcétera, sí se cerrará una semana antes para mandar todas las camisetas, bolsa de corredor, las medallas para niños y niñas a esas ciudades.
Aquí, en este programa, nos escucha mucha gente de muchas localidades. Como bien estás comentando, hay otras localidades en las que se están organizando también carreras presenciales. Eso se puede seguir haciendo, ¿verdad? Si hay alguien de alguna localidad que nos está escuchando ahora mismo, también se puede poner en contacto con vosotros y deciros, oye, yo quiero organizar una Global 6K for Water en mi localidad y me gustaría saber qué es lo que tengo que hacer.
Se puede, es súper fácil, les agradeceríamos mucho si quieren tener esta iniciativa y movilizar amigos, familiares, a compañeros de trabajo. En 10 minutos creamos esa carrera. Se sube el mapa de la carrera, el reglamento de dónde se va a quedar, a qué hora, y luego mandamos nosotros a esas carreras regionales por todo el territorio nacional, pues las camisetas, bolsas de corredor, y les ayudamos a hacer todo en 15 minutos, se crea una carrera.
Lorenzo, tú que estás siempre en contacto con todas las causas solidarias que te rodean, además no dudas jamás en arrimar el hombro y en ayudar lo que haga falta, ¿qué tiene esta carrera que no tienen las otras?
Pues mira, Natalia, tú ya sabes que llevamos aquí ya bastante tiempo, que yo empecé con esta sección con el único fin de llevar un poco el mensaje a la gente, ¿no? De que el deporte va mucho más allá de esos 11 segundos de una final olímpica o de ese momento de subir al podio en una competición internacional a recoger una medalla, ¿no? Que el deporte es capaz de transformar la vida de la gente y que es capaz de generar, gracias a la repercusión mediática que el propio deporte te da, la oportunidad de ayudar a otra persona, ¿no? Creo que si algo hay importante en esta vida es los recursos más básicos de una persona, que es para empezar a estar en paz, o sea, no sufrir violencia, para seguir la salud. Ya hemos promocionado varias marchas, por ejemplo, contra el cáncer, y por supuesto los bienes más básicos entre los que está el agua, ¿vale? Entonces, yo creo que trabajar por darle el bien más básico que necesita una persona para vivir, sin agua no se puede vivir, y usar el deporte como medio para ello, yo creo que es algo que es inigualable. Y en una situación donde, por desgracia, salimos de una pandemia, donde la salud nos ha dicho que hay que estar atentos, ¿vale? Que puede haber desgracias. Donde venimos de una situación a nivel internacional que todos conocemos, que también nos dice que hay que estar atentos, y donde, por supuesto, la situación económica en muchas familias es complicada, pues tener entidades que organizan este tipo de pruebas para decirnos, oye, que sigue habiendo gente que lo más básico no lo tiene, pues creo que es importantísimo, por un lado, ayudarles, colaborar con ellos. Ya sabéis, www.global6k4water.es, y ahí el que quiere escribirse puede inscribirse. Yo estaré con la gente de World Vision en Madrid, pero como ha dicho Javier, hay en toda España pruebas. Podéis donar también y podéis participar de la manera que queráis. incluso promocionando por redes sociales, es algo que es gratuito, la gente no es consciente de a dónde puede llegar un simple mensaje, ¿no? Y puede ser que no tenga recursos para poder pagar un dorsal o para poder pagar una donación, pero simplemente por compartir la información, por poner la página web donde se puede apuntar la gente, donde puede donar la gente en tus redes sociales, eso es gratis, ¿vale? Y puede ayudar a que otra gente que te vea en redes o que te siga en redes pueda contribuir y pueda sumar, ¿no? Y ayuda a hacer grande la prueba. Pues entonces cualquier persona, sea en la medida que sea, puede echar una mano, porque al final lo que se persigue en esta prueba es eso. Hay diferentes proyectos a nivel mundial en los sitios donde más se necesitan y se busca dar lo más básico que necesita una persona, que es el agua.
Pues me quedo con esa reflexión, que aunque sea compartiendo la información, pues esto para que llegue a más lugares, para que otras localidades se animen a realizar una carrera presencial, para que se llenen las calles de Madrid corriendo por el agua o por una acreditación, pero siempre con ese espíritu solidario que contamos aquí en Atletismo al Rescate, en la sección de Lorenzo Albadalejo. Y Javier Ruiz, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Voy a recordar que la carrera se celebra el día 22 de mayo, o sea, hay tiempo todavía para inscribirse. A las 9 de la mañana, un recorrido favorable. Se puede correr los 6 kilómetros de los que hemos estado hablando, que recorren mujeres y niños para ir en busca del agua, o los 10 kilómetros que son homologados y que os sirven también para acreditar marca para otras carreras. Que la inscripción es muy facilita, que se puede correr en cualquier ciudad del mundo y que toda esta información la tenéis en la web global6kforwater.es.
Y algo especial, sí, Natalia, es que en esta carrera estaré yo presente. Además, y animo a ti también a que te pase, a que estés con nosotros esa mañana por allí. Así que los oyentes del Último Runner que quieran acercarse y estar allí un rato con nosotros y compartir un ratito con nosotros, que sepan que yo estaré allí en Madrid el día 22 de mayo. Y por supuesto, Natalia, estás más que invitada a pasarte un ratillo por allí el día de la prueba.
Allí estaré, a ver si encuentro las muletas y voy para allá. Pues Javier Ruiz, muchísimas gracias por charlar con nosotros. A ver si la próxima vez puedo correr esa carrera y puedo verte también por aquí por la redacción de Radio Marca. Y Lorenzo Albadalejo, muchísimas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias. Te esperamos, Natalia, a la próxima, y Lorenzo, nos daremos un abrazo en la carrera.
Claro que sí. Y oye, que vaya muy bien en tu viaje el próximo domingo, y espero también que me cuentes cómo ha ido todo y cómo la ayuda de todos los corredores populares que van a correr en global6kforwater.es, ahí está toda la información, en esta global6kforwater, el próximo día 22, va a servir para ayudar a toda la gente que lo está necesitando y que tú vas a ver de primera mano, pues a partir del domingo que te vas para allá. Un abrazo muy fuerte a los dos.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Hola, por aquí Guilherme Rojas, campeona olímpica, campeona del mundo y regalista mundial. Y bueno, quiero aprovechar para enviar un saludo a todos los oyentes del Último Runner.
Las nubes de hoy me invitan al optimismo, luciendo mi oportunismo. Lo llevo mejor. El anticiclón.
Anticiclón, así como muchos no hemos tenido, la verdad. Madre mía, qué batiburrillo de tiempo. Vamos a ver si nos lo aclara todo un poco Carlos Velasco, que ya creo que le tengo al otro lado del teléfono. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Natalia. Primavera. Estamos en primavera. Muchos cambios en muy corto espacio de tiempo. Y lo que sí que podemos decir es que este fin de semana, bueno, se va a ir metiendo poquito a poquito el anticiclón, precisamente, y nos va a dejar tiempo un poquito más estable que, desde luego, el que estamos teniendo en estas últimas jornadas, con aguaceros, con tormentas. En fin, llevamos una primavera, desde luego, muy revuelta, cosa que, por ejemplo, el invierno pues no ha sido así. El invierno ha sido demasiado tranquilo. Bueno, pues este viernes todavía vamos a seguir hablando de chubascos y de tormentas, sobre todo durante la tarde, que afectarán principalmente a la cordillera Cantábrica, al interior de Cataluña, en Pirineos, donde de hecho esas tormentas serán localmente fuertes. También se pueden producir en el entorno del sistema ibérico y también, sobre todo, en la parte más oriental del sistema central. En el resto de la península tendremos cielos prácticamente despejados. Veremos, sobre todo en zonas de montaña, nubes de evolución, a excepción de zonas del sur,
por allí, concretamente en el área del Estrecho, incluso en Ceuta y en Melilla, esperamos una jornada de abundante nubosidad y especialmente en esta última ciudad autónoma esperamos una jornada, desde luego, pasada por agua, con lluvias durante la mayor parte del día. Tendremos cielos despejados en Baleares y intervalos nubosos en el caso del archipiélago canario. Durante este viernes vamos a tener vientos de levante en el área del Estrecho que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Y además este viernes viene con sorpresas en los termómetros porque poco a poco durante el fin de semana vamos a ir sumando grados. De hecho, hoy viernes se espera un aumento de temperaturas prácticamente generalizado en la mayor parte de nuestro país. Alcanzaremos unos agradables ya 20 grados en el caso de Ávila o hasta 27 grados centígrados en la ciudad de Córdoba. El sábado, el tiempo inestable cada vez va a ir a menos. Se va localizando, sobre todo, al noreste peninsular. Por tanto, durante la mañana, tiempo tranquilo, pero durante la tarde, esas nubes de evolución, nubes que irán creciendo en los cielos y que nuevamente, en este caso y durante este día, concretamente, en el sistema ibérico, en el entorno de Pirineos, en Cataluña e incluso en el interior de la mitad norte de la Comunidad Valenciana, es posible que tengamos una tarde nuevamente caracterizada por eso, por los chaparrones, por los aguaceros, por las tormentas. Ya no los esperamos en el Cantábrico como el viernes, tampoco en el sistema central. Sí que vamos a ver cómo aumentan las nubes, sobre todo en la zona centro, de cara a la tarde, nubes de evolución que no se espera que se desarrollen como días anteriores y, por tanto, pues no esperamos que dejen esas precipitaciones. En el resto de la península tendremos una jornada muy despejada, a excepción de algunos trazos de nubes medias y altas que se pueden pasear por los cielos. Seguiremos con cielos muy despejados en el caso del archipiélago balear. Es posible, eso sí, que veamos alguna nube a lo largo de la jornada. Y en Canarias las nubes irán a menos, tendremos una jornada mayormente soleada, pero eso sí, poco a poco, especialmente por las islas orientales, veremos cómo se irá aproximando algo de calima. Los vientos durante esta jornada de sábado van a soplar nuevamente de levante en el Estrecho y atención a esas rachas que pueden ser importantes en el caso de Ceuta y en puntos de costa de Cádiz, y también se va a reforzar el cierzo en el Valle del Ebro, concretamente en la parte alta, concretamente entre La Rioja, Navarra, pues puede soplar ahí el viento con un poquito más de intensidad. En el resto de la península la verdad es que vamos a tener una jornada muy tranquila porque tampoco esperamos viento importante. Y para mejorar un poquito los planes que tengamos al aire libre, ¿por qué no? Una subida más de temperaturas. Se espera, de hecho, que suban tanto en la península como en Canarias. Así pues, en Santa Cruz de Tenerife esperamos una máxima de 25 grados, que va a ser la misma que, por ejemplo, tengamos en ciudades como Salamanca. Y el domingo parece que ese riesgo de chubascos y tormentas que teníamos en el cuadrante noreste de la península se mantiene y, concretamente, se localizará en Pirineos y Cataluña. Fuera de estas zonas es poco probable que tengamos precipitaciones. De hecho, esperamos una jornada de domingo marcada por los cielos despejados en la mayor parte de nuestro país. Tendremos, eso sí, algunos intervalos nubosos en el caso de Galicia y también en puntos del sureste peninsular. A día de hoy no sabemos si finalmente esos intervalos nubosos del cuadrante sureste peninsular llegarán a dejar algún que otro chubasco. De momento parece que es poco probable. Eso sí, estaremos atentos a las previsiones. En ambos archipiélagos tendremos una jornada marcada por la tranquilidad, con algunas nubes más, eso sí, en el caso de Baleares, con cielos incluso cubiertos durante la mañana, aunque de cara a la tarde iremos viendo cómo se abren claros. Y en el caso del archipiélago canario, pues un tiempo que continuará siendo bastante tranquilo, con cielos mayormente despejados, algunas nubes y la calima que parece que se va a ir extendiendo, aunque de todos modos no van a ser fenómenos tan extremos como los que vivimos, por ejemplo, hace unas cuantas semanas en el resto de la península. Las temperaturas durante este domingo suben, sobre todo en Galicia, máximas que ya alcanzarán en Lugo los 21 grados y que contrastarán con un ambiente casi casi veraniego ya en Murcia, con máximas que alcanzarán los 29 grados. Ya has visto, Natalia, cómo el fin de semana parece que va a empezar un poquito inestable, sobre todo en zonas de montaña, y al final lo vamos a terminar con chubascos y tormentas que sí que se van a mantener en el noreste de la península. En el resto podremos disfrutar de cielos muy despejados, durante las mañanas sobre todo, y desde luego de temperaturas envidiables, agradables. No lo vamos a negar, que es un poquito de calor sí que se echaba de menos, no tanto frío, pero sí que un poquito de calor y disfrutar un poquito al aire libre, pues desde luego se echaba de menos, y este fin de semana no tenemos excusa.
Yo ya he tomado nota que de correr, por lo menos entrenar así, entrenamientos largos con el Cierzo y en el Estrecho, nada, que va a haber vientos de 60 kilómetros por hora, he tomado nota, y si quiero correr tan a gustito y entrenar muy bien, lo mejor los archipiélagos. Que ha quedado claro, Carlos, te agradezco muchísimo, como cada semana, que nos des la previsión del tiempo tan detallada y tan clarita como nos lo cuentas todo. Y espero poder hablar contigo la semana que viene. Que tengas muy buen fin de semana.
Igualmente, Natalia, nos vemos la semana que viene.
Oye, que no se me olvide, @ Carlos Weather guión bajo, con W guión bajo, que ahí es donde nos cuentas toda la previsión del tiempo y algunas cosas más, que ya sé que te quejas del coche. Pues, a ver si podemos hacer algo también desde aquí. Oye, que
este
me...
No puede ser, Natalia, no puede ser. Hay que luchar contra muchas cosas en la vida, y es que una más es que ya te revienta, no me digas.
Di que sí, porque encima pagando no estás, que ahora mismo comprarte un coche es casi como pagar una hipoteca. Así que nada, aquí protestamos también. También que le den un coche nuevo a Carlos Velasco, que el que le andaba defectuoso.
Dije sí.
Un abrazo muy fuerte, Carlos, y muchísimas gracias.
Gracias, Natalia, un abrazo grande.
Nos vamos ya, pero que se despida el niño, como siempre.
Y hasta aquí esta edición de El Último Runner, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el programa. Yo os dejo en la mejor sintonía, la de Radio Marca. Pero recordad que la carrera nunca acaba hasta que cruza la meta. ¡El Último Runner!